Fui oficial de libertad condicional en el estado de Utah durante 9 años, 4 meses y 18 días. No era lo mismo que trabajar como oficial correccional, pero después de un grave accidente automovilístico en la primavera de 1997, era una de las pocas opciones que tenía que no incluía la jubilación médica. Muchos compañeros me dijeron que tomara el examen médico, comprara un barco y pusiera en marcha la idea del servicio de charter, algo que había sido una quimera durante tantos años. Sin embargo, francamente, se sentía demasiado como darse por vencido. Además, si trabajaba otros 9 años, tendría derecho a una pensión completa y a tener todo mi tratamiento cubierto por el Estado. Fue eso último lo que resultó ser el factor decisivo. Así que, en lugar de irme hacia el ocaso con un gran cheque y una pierna rota, me uní al Departamento Correccional de Utah como oficial de libertad condicional. Trabajé en cientos, posiblemente incluso miles de casos antes de mi eventual retiro y, lamentablemente, creo que solo tenía un puñado de historias que podrían interesarle. Ser un oficial de libertad condicional no estuvo exactamente lleno de acción, y siempre es ridículo cuando las películas nos presentan como tipos rudos cazadores de recompensas. En realidad, somos en su mayoría personas con una pequeña colección de apéndices disfuncionales, con algunas excepciones, obviamente. Creo que solo tuve 3 o 4 incidentes importantes en toda mi carrera, pero los incidentes que experimenté fueron igual de intensos, si no más, que cualquier cosa que experimenté como oficial de prisiones, incluido el momento en que casi pierdo la vida a manos de un hombre que, en otra vida, podría haber sido un primo o un sobrino mío, tal vez incluso un hijo. Conocí a Sean por primera vez en el parque de casas rodantes, que llamaba su hogar temporal, después de su liberación de la prisión federal. El parque de casas rodantes era parte del plan de hogar intermedio que estábamos ejecutando debido a restricciones presupuestarias. Toda esa libertad adicional significaba que solo los más prometedores en libertad condicional podían quedarse allí. Y entre todos estos prometedores en libertad condicional que terminaron llamando hogar al parque por un tiempo, juraría que Sean era el más prometedor de todos. Era un ex mecánico de vuelo de la Marina, con 2 viajes a Alcohólicos Anónimos antes de que las cosas realmente se complicaran. La base en la que operaba fue golpeada por cohetes y morteros insurgentes. Recuerdo que dijo que regresó con un caso desagradable de lo que él llamaba los temblores. Oficialmente, lo que sufría Sean se clasificaría como trastorno de estrés postraumático, pero él nunca lo llamó así. Solo decía que a veces tomaba el batido cuando pensaba demasiado en las cosas. Probó todo tipo de medicamentos y terapias, pero nada funcionó. Entonces, un día, en pura desesperación autodestructiva, Sean fumó un tazón de metanfetamina en una fiesta el fin de semana del Día de los Caídos y descubrió que en realidad detuvo sus temblores. No sé cómo algo como la metanfetamina tuvo ese tipo de efecto en él. Habría asumido que empeoraba sus temblores, pero sorprendentemente tuvo el efecto opuesto. Dijo que lo enfocaba como un láser y reducía los temblores a casi nada. Después de haber descubierto lo que pensó que era la cura milagrosa para sus temblores, Sean comenzó a usar metanfetamina aquí y allá, cuando las cosas se ponían demasiado complicadas. Luego descubrió que lo hacía sentir mejor, brillante y nuevo, y mucho más capaz de lidiar con la situación. Empezó a hacer más y más, un poco antes del trabajo, un poco después del trabajo, luego en su tiempo libre, y finalmente solo cuando tenía ganas. Pero esto obviamente dejó a Sean con un problema. Un día descubrió que quería fumar más metanfetamina de la que tenía dinero para comprar, pero tampoco quería ser ese drogadicto depravado que gasta sus últimos dólares en drogas. Así que, en lugar de eso, fue a un cocinero de metanfetamina, le preguntó qué necesitaba para cocinarle una tanda, y luego anduvo robando o comprando todo en su pequeña lista de compras. Ayudó al cocinero con el lote, tomó un montón de notas mentales, y luego comenzó a cocinar el suyo para uso puramente personal, manteniendo los lotes lo más pequeños posible. Pero igual que cuando comenzó a fumar, la cantidad que cocinaba se hizo cada vez más grande, hasta que finalmente ya no pudo ocultarlo más. Los policías allanaron su casa de cocina. Sean fue arrestado y luego pasó los siguientes 12 años en una prisión federal. Habría estado mucho más tiempo si no fuera por su experiencia militar y su comportamiento como recluso impecable. Si no hubiera sido por eso, no habría manera de que hubiera sido puesto en libertad condicional 9 años después de los 18 que le dio el juez. Cuando Sean fue liberado, mostró un gran entusiasmo por poner su vida en orden. Eso es seguro lo que me mostró la primera vez que lo conocí en el parque de casas rodantes. Pensé que iba a ser el caso más fácil con el que me había enfrentado. Tenía picazón por recuperar su vida, y cada vez que pasaba por su casa o nos reuníamos para comer huevos con tocino en un restaurante cercano, su entusiasmo parecía haber crecido. Solo unos meses después, Sean estaba en camino de recibir todas las recomendaciones de liberación anticipada que necesitaba, incluida la mía. Pasé por su casa para una reunión preestablecida solo para descubrir que no estaba allí. Pensé que algo debía estar mal para que simplemente no se presentara así. A diferencia de otros casos en los que he trabajado, no asumí que estaba tratando de esquivarme o jugar conmigo. Intenté llamarlo a su celular y la primera vez se realizó la llamada, pero cuando de repente y abruptamente saltó al correo de voz, comencé a tener una sensación de hundimiento. En el mejor de los casos, estaba llegando tarde conduciendo de regreso al parque de casas rodantes y no quería correr el riesgo de que lo detuvieran hablando por su celular. Pero la siguiente vez que intenté llamarlo, fue directo al correo de voz, sin tono de marcado, como si rápidamente apagara su celular entre llamadas. Nuevamente, tuve esa sensación de hundimiento. Me gustaba Sean. Tenía grandes esperanzas en él, así que la idea de que arruinara todo su progreso y arruinara sus posibilidades de recibir esas cartas de recomendación me hizo sentir como un padre asustado. No me fui de inmediato. Caminé de un lado a otro en la tierra frente a su remolque con la esperanza de encontrar a uno de los vecinos de Sean. Mencionó que tomó prestada una de sus camionetas para ir y venir de su trabajo. Deambulé por el parque de casas rodantes con la esperanza de poder hablar con alguien que lo conociera. Llamé a las puertas de algunas casas rodantes y no obtuve respuesta. Finalmente, en la última que visité, había alguien en casa. Le pregunté si conocían a Sean y dijeron que sí. Cuando les pregunté dónde estaba, empezaron a darme evasivas, ese tipo de cosas que no son de tu incumbencia. Les expliqué que yo era su oficial de libertad condicional y que él no estaba en ningún problema. Solo quería saber dónde estaba porque estaba preocupado por él. No era propio de él perderse un cara a cara. No estaba inventando ninguna historia para que hablara y le agradecería mucho que pudiera hacerme un esfuerzo y simplemente decirme lo que sabía. Recuerdo que el tipo me dio esa mirada como si realmente no lo supieras, ¿verdad? Luego me dijo que la madre de Sean murió. Se lo tomó muy mal. El dueño de uno de los otros trailers estuvo allí afuera bebiendo cerveza con él por un tiempo, pero Sean estaba caminando de un lado a otro haciendo llamadas telefónicas. Lo siguiente que supieron fue que un camión se detuvo. Sean saltó atrás y luego se fue. No lo había visto desde entonces. Le pregunté hace cuánto tiempo fue esto, y mi corazón se hundió cuando el tipo dijo el martes. Así que ahora, 4 días más o menos, Sean podría haber estado al otro lado del país para entonces, y si había recibido algún tipo de noticia terrible, no había manera de saber a qué se retiraría para hacer frente a la situación. No podía culparlo. Cuando regresé a mi camioneta estaba orando a Dios para que se quedara con la bebida. Sean, quédate con la bebida, pensaba. Lo último que quería hacer era llamar a mis superiores en ese momento. Si se tratara de algún cabrón que había pillado con algunas fotos inapropiadas en su computadora, lo habría atacado como un novillo en estampida. Pero como ya dije, Sean estaba lejos de ser un cabrón pervertido. Si lo hubiera atacado duro por una cita perdida, especialmente cuando era debido a una muerte en la familia, no estoy seguro de haber podido mirarme en el espejo por un tiempo. El problema fue dejarlo solo por mucho tiempo, sin mencionar que en un estado de pena podría no pasar una prueba de orina. Si eso sucedía, definitivamente regresaría a la cárcel para cumplir el resto de la sentencia allí en lugar de hacerlo en libertad condicional. Sean no fue mi único en libertad condicional durante ese periodo, así que no podía dedicar todo mi tiempo a buscarlo. Pero durante los siguientes días seguí llamando a su celular, pasé por su remolque y, lo más importante, le di mi número de celular al vecino con el que hablé y le pedí que mantuviera los ojos bien abiertos. Unos días después, recibo una llamada a mi celular y es el vecino diciendo que acaba de ver a Sean y algunos otros entrando a su remolque. Le agradecí la información, pero antes de colgar me advirtió que no parecían el tipo de gente que se levanta temprano para el servicio dominical, y que tal vez quisiera tener cuidado si estaba buscando arrestar a alguien. Definitivamente no estaba buscando hacer ningún arresto para el cual ni siquiera tenía el poder de hacerlo. Pero quería asegurarme de que Sean estaba bien, y si sus amigos querían interponerse en el camino, entonces eso podría representar un gran problema para mí. Manejé hasta el parque de casas rodantes lo más rápido posible con la esperanza de atrapar a Sean antes de que hiciera algo de lo que se arrepintiera. Cuando llegué, todas las cortinas de su remolque estaban corridas y la música estaba tan alta que podía escucharla cuando entré al parque. Estaba sonando una especie de sistema de sonido adentro. Para estar seguro, me puse el chaleco antibalas que guardé en mi baúl y luego me dirigí a la puerta principal del remolque. Tuve que golpear fuerte solo para que me escucharan por encima del ruido y cuando alguien abrió la puerta, no solo no era Sean, sino que no parecía muy contento de verme. El tipo parecía que su papá era Bigfoot y su mamá un esqueleto. Con todos los narcóticos en su sistema, supongo que yo le parecía el mismo diablo. Cerró la puerta de golpe e incluso por encima de la música alta se le podía escuchar gritar: «Son los policías». Al principio la reacción del tipo me pareció un poco graciosa. Seguro que llevaba un chaleco y tenía una pistola en la cadera, pero no soy policía. Supongo que estaba a medio camino de esbozar una sonrisa cuando miré hacia una ventana y traté de mirar a través de una rendija en la cortina. Que estos tipos arrojaran todas sus drogas al inodoro químico, definitivamente habría sido en su mejor interés, pero el hecho es que no estaba allí en esa capacidad. Solo estaba allí para hablar con Sean. Todo lo demás era secundario. Si supieran cuán comprensivo estaba preparado para ser, no estoy seguro de que hubieran reaccionado tan frenéticamente. Comencé a gritar que no soy policía, que se relajaran. Solo estaba allí para hablar con Sean por un minuto, pero no pareció servir de nada. Podía escuchar a la gente adentro corriendo y maldiciendo, gritando cosas sobre que los policías estaban afuera. Me repetí otra vez y fue entonces cuando la primera bala atravesó el revestimiento del remolque. Todo sucedió tan rápido que al principio no estaba muy seguro de lo que había sucedido. Retrocedí al escuchar el sonido, pero el disparo pasó muy por debajo del nivel de los ojos, así que no vi el agujero de la bala ni me di cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que llegaron los siguientes disparos. Recuerdo haberme arrojado hacia atrás en la pequeña plataforma de madera que conducía a la puerta, y luego sentí casi seguro que había roto algo cuando aterricé sobre mi espalda y mis hombros. Creo que debí haberme quedado sin aliento también, porque hubo un segundo en el que tuve miedo de que me hubieran disparado. Pero después de no ver ninguna herida de entrada en el chaleco y no ver sangre en mi camisa debajo, saqué mi arma e hice lo único que pude: vaciar todo el cargador en la parte delantera del remolque. No había tiempo para considerar las implicaciones. Solo tenía que asustarlos para que mantuvieran la cabeza gacha el tiempo suficiente para regresar a mi camioneta. Llegué allí, pero justo a tiempo para que alguien rompiera el parabrisas con un tiro bien dirigido. Alguien en el remolque tenía una vista sólida del asiento del conductor, lo que significa que no habría manera de entrar o salir de allí sin recibir una bala. Tuve que arrastrarme por debajo y luego salir por el otro lado, cubriéndome detrás de una de las llantas de mi camión. Recargué y marqué el 911 en mi celular. Me quedé allí, apuntando hacia el remolque con la esperanza de que nadie saliera por la puerta en mi persecución. Afortunadamente, alguien más había escuchado el disparo, por lo que los oficiales uniformados llegaron al menos uno o dos minutos más rápido de lo que lo habrían hecho solo con mi llamada. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de lo que yo había notado casi al mismo tiempo que hice mi llamada al 911. El remolque de Sean estaba en llamas. Los oficiales y yo pensamos que todos los que estaban dentro habrían corrido antes de que las llamas empeoraran, pero desde la perspectiva de los que estaban adentro, no tenían idea de lo que estaban enfrentando. En sus mentes, si hubieran salido corriendo les habrían disparado en pedazos. Se quedaron adentro e intentaron apagar las llamas, con la esperanza de tener una oportunidad de luchar. Los oficiales y yo comenzamos a movernos hacia el remolque. Alguien dentro corrió una de las cortinas, pero la silueta que hacían, incluyendo el arma en la mano, los hacía parecer uno de esos objetivos de entrenamiento. Para los oficiales que llegaron como mi respaldo, fueron igual de fáciles de disparar. Lo que siguió fue un tiroteo prolongado y cuanto más disparos entraron en el remolque, menos pudieron los que estaban dentro apagar las llamas. El fuego creció y los disparos se calmaron. Al final, el departamento de bomberos llegó demasiado tarde para salvar a los que estaban dentro de morir quemados. Honestamente, no sé si alguno de ellos todavía estaba vivo cuando llegaron allí. Pero cuando las llamas se apagaron, todos los que estaban dentro estaban quemados hasta quedar crujientes o murieron por inhalación de humo, o una combinación de los dos. Le tomó al forense del condado mucho tiempo para descubrir quién era quién, así como la causa exacta de la muerte de cada persona. Solo una persona murió por disparo y esa persona era Sean. Los forenses lo identificaron a través de sus registros dentales del cuerpo de Marines, pero determinaron que había estado muerto antes de que las llamas lo alcanzaran. No había forma de saber de quién fueron las balas que lo derribaron, ni las mías ni las de los policías que llegaron después. Pero en el fondo, creo que sé. Creo que maté a la única persona que realmente necesitaba mi ayuda. Creo que Sean habría pasado por el dolor de la muerte de su madre. Podría haberse descarrilado. Pero creo que su fantasma habría arrastrado su trasero de vuelta al buen camino. Pienso que debería haber convocado esa primera reunión cuando Sean no se presentó. De esa manera, lo podrían haber detenido mucho antes de que yo tuviera la oportunidad de vaciar mi pistola en su remolque. Podría haber regresado a prisión tal vez por mucho tiempo, pero al menos estaría vivo. Hay una frase que había escuchado hace mucho tiempo y que nunca tuvo mucho sentido hasta ese día. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Después del incidente me sentí completamente devastado. La muerte de Sean me pesaba en el corazón como una losa, y aunque intenté continuar con mi trabajo, no podía dejar de pensar en él. Cada vez que pasaba por el parque de casas rodantes, el recuerdo de ese fatídico día volvía a mí con una fuerza desgarradora. En esos momentos sentía que todas las buenas intenciones que había tenido se habían convertido en una trampa mortal para Sean. El tiempo pasó, y eventualmente, me retiré del Departamento Correccional de Utah. Los años siguientes los pasé en una especie de limbo emocional, atormentado por los recuerdos y las culpas. A veces me preguntaba si realmente había hecho lo correcto, si mi intervención había sido necesaria o si, en mi intento de ayudar, había precipitado la tragedia. Intenté mantenerme ocupado, involucrándome en proyectos comunitarios y ayudando a jóvenes en riesgo, tratando de evitar que siguieran el camino que Sean había tomado. Sin embargo, ninguna de estas actividades logró apaciguar completamente mi conciencia. El peso de la culpa seguía ahí, una sombra constante en mi vida. Un día, mientras caminaba por un parque, me encontré con una mujer que estaba teniendo problemas para controlar a su hijo pequeño. Me acerqué y le ofrecí mi ayuda. Al principio estaba reacia, pero finalmente aceptó. Mientras jugaba con el niño, la mujer me miró y dijo algo que me impactó profundamente. «Gracias por ayudarme. A veces la vida puede ser muy difícil, y nunca sabemos qué impacto tendrán nuestras acciones en los demás. Pero lo importante es que lo intentamos, que hacemos nuestro mejor esfuerzo para ayudar». Esas palabras resonaron en mí. Me di cuenta de que, a pesar de mis errores y de los trágicos resultados de mis buenas intenciones, siempre había actuado con el corazón en el lugar correcto. Había intentado ayudar a Sean, había creído en su capacidad de cambiar y mejorar. Y aunque el resultado no fue el que esperaba, eso no significaba que mi esfuerzo fuera en vano. Decidí que, en lugar de dejar que la culpa me consumiera, debía honrar la memoria de Sean de una manera diferente. Empecé a dar charlas en escuelas y comunidades sobre la importancia de la intervención temprana, sobre la necesidad de apoyar a aquellos que están luchando con problemas de adicción y trastorno de estrés postraumático. Compartía la historia de Sean, no como una tragedia, sino como una lección sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la compasión. Con el tiempo, estas charlas comenzaron a tener un impacto positivo. Recibía cartas y mensajes de personas que me agradecían por compartir mi historia, que me decían que mis palabras habían ayudado a cambiar sus vidas. Y aunque la sombra de aquel día nunca desapareció por completo, empecé a encontrar un poco de paz. Finalmente entendí que la vida es un viaje lleno de errores y aciertos, de pérdidas y ganancias, y que lo más importante no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos y seguimos adelante, intentando hacer del mundo un lugar mejor. Un pequeño paso a la vez. En memoria de Sean, seguí adelante, con la esperanza de que mi historia y mi esfuerzo pudieran evitar que otros sufrieran el mismo destino. El hombre más interesante que he conocido en mi vida solía trabajar como contratista de túneles. Lo conocí cuando me asignaron como su oficial de libertad condicional, después de que fue liberado tras 23 años de una sentencia de 45 años. Rápidamente reconocí que era uno de los buenos. Para mí hay dos tipos de personas en libertad condicional: los problemáticos y los que no lo son. Vienen en todas las formas, tamaños y caracteres, pero siempre puedes ubicarlos en una de esas dos categorías. Y siempre puedes saber cuál será desde el momento en que pones los ojos en ellos. Pensé que Mike sería del tipo problemático, no tanto por lo que había hecho, sino por a quién se lo había hecho. A finales de los años 80, Mike trabajaba como ingeniero de túneles para una importante empresa de construcción en el suroeste. Trabajó en atracciones turísticas, minas, sitios de gestión de residuos, e incluso en una instalación de investigación y desarrollo para una empresa farmacéutica, ganando mucho dinero con ello. Sin embargo, un día su jefe le dijo que todo el trabajo se estaba acabando y que sus servicios ya no serían necesarios. Esto dejó a Mike en un gran aprieto porque no solo tenía que mantenerse al día con una tarjeta de crédito, una hipoteca y los pagos del automóvil, sino que una caída de casi 7 meses en el negocio de la construcción regional significó que no pudo obtener ni siquiera una devolución de llamada de cualquier otra empresa, y mucho menos una reunión con un director financiero o un contrato viable. Mike empezó a pensar que realmente podría estar en problemas, pero justo cuando las perspectivas de impago y ejecución hipotecaria empezaban a cobrar importancia, recibió una llamada de un tipo que le preguntó si estaba disponible para hacer algún trabajo. Mike dijo que fue como un rayo caído del cielo. Estaba a punto de cavar un túnel a China si le pagaban lo suficiente para mantener alejados a los acreedores. Pero cuanto más hablaba con el representante, más inusual parecía el trabajo. Mike se ofreció a enviar su número de licencia, información sobre seguros y fianzas, algo que el 95% de los empleadores preguntarán incluso antes de discutir un proyecto con un posible contratista. Pero el tipo que llamó no parecía interesado en eso en ese momento, de una manera que habría sido espeluznante si no fuera por la oferta de trabajo tan amigable. El tipo que llamó le dijo a Mike que estaban familiarizados con su trabajo, que habían hecho su debida diligencia y que estaban listos para ofrecerle el trabajo una vez que firmara un acuerdo de confidencialidad. En todos los años que Mike había estado cavando y volando túneles, nadie le había pedido nunca que firmara nada parecido a un acuerdo de confidencialidad o no divulgación. Así que de inmediato se dio cuenta de que este trabajo iba a ser diferente. Pero cuando escuchó cuál iba a ser el salario, casi se atragantó con el aire. Lo máximo que le habían pagado por un solo día de trabajo fueron alrededor de $800, lo cual, como cualquier contratista le dirá, es una cantidad sólida, especialmente durante esos primeros 5 a 10 años de operaciones. Pero el trabajo que le ofrecía el tipo, al que no parecía importarle si era legítimo o no, era $2,000 en efectivo al final de cada día. Mike dijo que era como un beso en la mejilla por un lado y una bofetada en la cara por el otro. $2,000 por día era buen dinero, pero en efectivo todos los días era demasiado bueno para ser verdad. Al mismo tiempo, Mike no estaba en posición de despreciar esa cantidad de dinero, así que en lugar de rechazarlo de plano, decidió seguir el juego, ver en qué consistía el trabajo y luego tomar una decisión definitiva en una fecha posterior. Unos días después, el tipo lo llama y le dice que debe conducir hasta el estacionamiento de un restaurante cerca de Columbus, Nuevo México, pero debe llegar allí a las 10 de la noche. Mike llegó cuando se suponía que debía hacerlo, pensando que el trabajo iba a ser en el restaurante. Pero en lugar de eso encontró a un grupo de tipos parados en el frío, y cuando salió de su auto e intentó identificarse como alguien con autoridad, le dijeron que esperara con los demás. Algún tiempo después apareció un autobús largo estilo Greyhound, y Mike asumió correctamente que viajarían al lugar de trabajo. Lo que no esperaba era que a todos les dieran su propio antifaz. Obviamente, esto puso a todos bastante nerviosos, pero les recordaron el pago y que podían irse en cualquier momento que quisieran. La única condición era que usaran los antifaces cuando viajaban hacia y desde el lugar de trabajo. Mike dijo que un par de muchachos regresaron caminando a sus autos y se fueron, lo cual, para ser justos, es exactamente lo que él también debería haber hecho. Pero, como ya hemos cubierto, tenía su plan trazado. Así que se subió al autobús, le pusieron el antifaz y luego esperó a que le dijeran que se lo quitara. Mike dijo que el autobús debió haber viajado por una carretera por un tiempo, porque el viaje fue bastante suave. Luego todo cambió cuando doblaron por lo que obviamente era una especie de camino lateral o de tierra. El viaje continuó por un rato, y luego el autobús se detuvo. Pero en lugar de permitirles quitarse los antifaces, a Mike y compañía los dejaron bajar del autobús todavía con los antifaces puestos, y luego caminaron hasta un edificio grande, antes de que les permitieran quitárselos. Mike dijo que el interior parecía un almacén que había sido desmantelado, con estanterías rotas y todos los paneles del piso levantados. Alguien ya se había puesto a trabajar cavando un hoyo bastante profundo. Solo tenían que esperar a que llegaran los ingenieros antes de empezar realmente a abrir el túnel. Mike dijo que, aparte de la naturaleza realmente secreta de todo, era una operación muy profesional. Quienquiera que quisiera el túnel, tenía todos los materiales y la maquinaria adecuados, simplemente no tenía la experiencia. Antes de ponerse a trabajar, alguien preguntó por qué tanto secreto, y les dijeron al grupo que era una decisión corporativa. Operaban en un mercado ferozmente competitivo, y por lo tanto, debían tomar ciertas medidas de seguridad para garantizar que su empleador mantuviera una ventaja. En su mayor parte, esta respuesta pareció satisfacer a todos, pero Mike dijo que todavía había un puñado de ellos, incluido él mismo, que tenían una idea de que lo que estaban haciendo no era estrictamente legal, y tenía razón. Mike dijo que había ganado cerca de $30,000 antes de que una mañana, cuando el autobús regresaba al estacionamiento del restaurante justo antes del amanecer, un grupo de agentes federales tendió una emboscada al autobús. Sacaron a todos a rastras y los arrestaron en la calle. Resulta que su tarea había sido cavar un túnel debajo de la frontera con México y que sus empleadores habían sido el cartel de la droga Juárez. En vista de eso, Mike y el resto de los tipos con los que había trabajado fueron golpeados con un montón de cargos diferentes, algunos de los cuales los implicaban como miembros activos de una operación internacional de contrabando de drogas. Mike recibió una sentencia de 45 años. Pero esa no es realmente la historia que quiero contarles hoy. Verán, por más loca que sea esa historia, no es la más aterradora que Mike me contó. La más aterradora ocurrió durante su primera semana en una prisión federal, cuando se encontró como un pez muy pequeño y muy nuevo arrojado a unas aguas muy oscuras y tormentosas. Mike dijo que la primera semana en prisión fue la más aterradora de toda su vida. Había pasado mucho tiempo en la cárcel, todo lo cual contaba para el tiempo cumplido, pero al ser encerrado en una cárcel federal, finalmente perdió la esperanza de poder apelar algunos de los cargos. La fiscalía lo había descrito como un endurecido agente del cartel, que había puesto en riesgo la seguridad de la nación a cambio de beneficio personal. Todo el dinero que ganaba fue confiscado y liquidó todos sus activos para comprar el mejor abogado defensor que pudo pagar, pero no sirvió de nada. Cuando la puerta de su celda se cerró esa primera noche en prisión, Mike necesitó todo lo que estuvo en su poder para no derrumbarse y llorar. Debes recordar que solo tenía 24 años en el momento de su arresto. Tenía 25 cuando llegó a la prisión federal. Tengo casi 60 años escribiendo esto ahora, y mirando hacia atrás a los 25, básicamente sigue siendo medio niño. Mike se preguntaba cómo pudo haber sido tan joven para haberse involucrado en un plan tan loco para empezar. Pero incluso alguien con una inclinación tan fuerte hacia la ley y el orden puede decir que el castigo de Mike no encajaba completamente con el crimen. Mike estaba asustado, pero era un adulto y sabía lo que tendría que hacer para sobrevivir. Agradar a un grupo preestablecido para ganar seguridad en los números. Lo hizo lo más rápido que pudo y le dijeron que era el momento perfecto porque cualquiera que se duchara solo se convertía en un objetivo para Black Betty. Betty no era el nombre del chico. Su apellido era Bethany o algo así. No lo llamaban Black porque era afroamericano. Obtuvo esa parte de su apodo porque asustaba muchísimo a la gente. Apenas medía 7 pies de altura, según escuché, pero con $200 y cambio era malo. Podía pelear, pero lo peor era que de vez en cuando a Black Betty le gustaban sus compañeros convictos. Si estabas con un grupo de chicos con los que podías ducharte juntos, aunque Black Betty a veces lo seguía y se quedaba allí mirando, no hacía ningún movimiento hacia nadie, pero si no estabas con nadie y eras uno de los rezagados que se duchaban solos, Black Betty los seguía y los acechaba. Mike dijo que no se duchó durante días hasta que él y sus nuevos amigos decidieron ir al baño y ducharse juntos. Cuando llegó el momento, Mike dijo que estaba ansioso por hacerlo ya que tenía un caso grave de mal olor en el trasero y las axilas y olía a muerte caliente. Pero cuando llegó el momento de dirigirse a la ducha, a Mike le dijeron que iba a ir solo. Al principio pensó que era algún tipo de broma, pero no lo era. Sus nuevos amigos, que de repente ya no actuaban como amigos, hablaban muy en serio. Él iba a ir primero y solo, y si tenía algo más en mente, podía esperar no sobrevivir la noche. Mike dijo que estaba atónito porque se sentía como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento, solo que no se despertó porque no era una pesadilla. Realmente estaba sucediendo. Necesitaba tomar una ducha, no quería, pero lo necesitaba. Así que esperó hasta que algunos otros peces nuevos bajaron, pareciendo asustados y solos, y esperó perderse entre la multitud. Y cuando digo multitud, me refiero a tal vez otros dos o tres convictos conscientes de la amenaza que Black Betty representaba. Todos intentaron lavarse lo más rápido que pudieron, pero no fue lo suficientemente rápido. Betty los había visto caminar hacia las duchas y los siguió con jabón y toalla en mano. Tan pronto como apareció, todos comenzaron a salir corriendo, pero Black Betty no les prestó atención. Tenía sus ojos fijos en Mike. Cuando intentó escabullirse como el resto de los peces nuevos, Black Betty bloqueó su camino. Betty lo hizo retroceder hasta la pared del fondo del bloque de la ducha. Dijo todas estas cosas que hicieron que a Mike se le pusiera la piel de gallina, advirtiéndole que si se defendía, solo empeoraría las cosas. Mike estaba pensando que no había manera de que fuera a ceder y rendirse, pero al mismo tiempo no había manera de que ganara una pelea uno a uno con Black Betty. Pero aún así, la mejor opción era dar lo mejor de sí. Y si Betty lo mataba en el proceso, pues había destinos peores que la muerte. La espalda de Mike estaba justo contra la pared, y estaba a punto de decirle a su posible agresor que moriría antes de rendirse cuando vio un destello de movimiento sobre el hombro de Betty. De repente, alguien enganchó una toalla alrededor del cuello de Betty, y luego lo empujó hacia atrás, estrellándolo contra el piso de baldosas de la ducha. El impacto abrió la cabeza de Betty, y mientras sus ojos todavía giraban en sus órbitas, los tipos que habían ordenado a Mike que se duchara, solo aparecieron y llenaron a Black Betty de tantos agujeros que parecía una esponja de sangre cuando terminaron. Antes de partir, los asesinos de Betty le dijeron a Mike, y cito, «No viste nada». Eso es exactamente lo que le dijo al alcaide cuando lo arrastraron a su oficina más tarde ese día. Mike estaba tan traumatizado por lo que había visto que el alcaide y sus mejores muchachos no tuvieron problemas para creer la historia. Sabían que no fue Mike quien apuñaló a Betty más de 100 veces. Simplemente no sabían quién lo hizo. Cuando Mike volvió al ala, las primeras personas que llegaron a hablar con él fueron sus amigos. Lo bañaron en cigarrillos, contrabando y todo tipo de comisaría. Mike dijo que incluso tenían un vaso de plástico lleno de vino de prisión, esperando a que lo bebiera fuera de la vista de los guardias. Para resumir, lo usaron como cebo. Betty no iría por cualquiera. Mike era su tipo, y era arriesgarlo o mantener a todos en riesgo, porque Betty no era solo una depredadora habitual, sino que también era oportunista. Mientras Betty estaba cerca, nadie estaba a salvo. Pero sin Betty, Mike se convirtió en un héroe del pabellón. Su llegada les dio una oportunidad de oro para derrotar a Betty, ya que sabían que Mike era el tipo de pez nuevo al que Betty le echaría el ojo. Los amigos de Mike sabían eso, y por eso lo involucraron en el plan. Existía la posibilidad de que tuviera demasiado miedo para seguir adelante, por lo que un poco de coerción parecía necesario. Mike permaneció con ese grupo de chicos durante mucho tiempo, antes de ser transferido a una prisión de mediana seguridad llamada Three Rivers. Fue allí donde cumplió el resto de su condena y, afortunadamente, no había nadie como Black Betty cerca para aterrorizar a los reclusos. La idea de ser utilizado como cebo para atraer a un humano monstruoso es uno de los conceptos más aterradores que se me ocurren. Aunque he oído que la ignorancia es una bendición, creo que no saber que eres el cebo podría ser aún más aterrador. Lo que es peor, los asesinos de Betty plantearon la idea de comenzar su emboscada solo una vez que estaba, digamos, ocupado con Mike. De esa manera podían asegurarse de que estaba adecuadamente distraído, pero también significaba condenar a Mike a un destino verdaderamente de pesadilla. Afortunadamente para él, decidieron que no podían vivir con eso. No por decisión unánime de todos modos, pero tomaron esa decisión de todos modos. La última vez que hablé con él, Mike conducía para Uber en Dallas. Dijo que tenía una novia, que ella tenía un hijo, y que se sentía cada vez más como un padre cada día que pasaba. Ha recorrido un largo camino desde que cavó túneles en México, y ha recorrido un largo camino desde que fue utilizado como cebo para un monstruo. Después de escuchar la historia de Mike, me quedé reflexionando sobre cómo la vida puede dar giros tan inesperados. El hombre que había empezado su carrera excavando túneles legales, terminó sin saberlo, trabajando para un cartel de la droga, y luego fue utilizado como cebo para eliminar a un depredador dentro de la prisión. Era una historia que parecía sacada de una novela, pero era su vida real, llena de peligros y desafíos. Mike no solo sobrevivió a todo eso, sino que encontró una manera de seguir adelante. Conducir para Uber no era el trabajo más glamuroso, pero le proporcionaba un ingreso estable y le permitía conocer a muchas personas diferentes, algo que él disfrutaba. Más importante aún, había encontrado a alguien especial. Su novia junto con su hijo le dieron una nueva razón para vivir y una sensación de familia que no había tenido en mucho tiempo. Mike me contó que cada día se sentía más como un padre para el niño de su novia. A pesar de todo lo que había pasado, se sentía afortunado de tener una segunda oportunidad en la vida. Hablaba con orgullo de cómo lo llevaba a sus prácticas de fútbol y lo ayudaba con su tarea. Para Mike, estas pequeñas cosas eran más significativas que cualquier cantidad de dinero que hubiera ganado en el pasado. Uno nunca sabe lo que la vida tiene preparado, me dijo Mike en nuestra última conversación. Pero si hay algo que he aprendido, es que siempre hay una manera de seguir adelante. Solo tienes que encontrarla y aferrarte a ella con todas tus fuerzas. Su historia, aunque llena de momentos oscuros y aterradores, también era una historia de esperanza y redención. Mike había cometido errores, pero también había encontrado la fuerza para superarlos y construir una nueva vida. Era una lección poderosa sobre la resiliencia humana y la capacidad de cambiar. Mientras lo veía salir por la puerta, camino a su próximo cliente de Uber, no pude evitar sentir una profunda admiración por él. La vida de Mike no había sido fácil, pero él había logrado encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Y eso, pensé, es algo verdaderamente inspirador. Con esta última reflexión, cierro la historia de Mike. Un hombre que, a pesar de los obstáculos y las adversidades, encontró una nueva oportunidad de vivir y amar. Su vida sigue siendo un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Seré completamente honesto contigo. No tenía casi idea de lo que quería hacer con mi vida cuando presenté mi solicitud por primera vez a la universidad. Siempre había sido fanático de los crímenes y dramas policiales, así que tenía la sospecha de que terminaría haciendo algo relacionado con la justicia penal. Simplemente no estaba exactamente seguro de qué sería. Mi mamá soñaba con que yo fuera abogado aquí en el Reino Unido, pero no pensé que tuviera la inteligencia para ese tipo de cosas. Tampoco me apetecía nada demasiado morboso que me pusiera en desacuerdo con casi todos los demás en mi curso. La mayoría de ellos querían obtener un título en ciencias forenses, o convertirse en detectives de homicidios o unirse a la brigada antidrogas. Por otro lado, sentí que quería hacer algo un poco más analítico, algo impactante, pero más detrás de escena. Sé que eso me hace parecer un pequeño cabrón quisquilloso y no te culparía por pensar eso. Aún así, si puedo hacer una pequeña corrección, creo que era más bien un pequeño cabrón indeciso. Pero unos años de estudio me ayudaron a darme cuenta de que cuanto más estudiaba, más me acercaba a una especie de epifanía. Estadísticamente, es solo una pequeña porción de la población la que comete delitos, generalmente menos del 10% de la población total del país. Luego, con ciertos delitos, esa estadística es aún menor. Por ejemplo, con el hurto en tiendas, solo es algo así como el 0.2% de la población británica. Eso representa solo unas 100.000 personas de una población de casi 70 millones. Mi punto es que parecía que la mejor manera de reducir ciertos tipos de delitos era centrarse en prevenir la reincidencia, en lugar de imponer sentencias más duras, lo que inevitablemente causa que una persona se hunda más profundamente en la criminalidad. Una vez que tomé una decisión al respecto, mi siempre esquivo camino profesional se iluminó frente a mí, y di mi primer paso en el camino para convertirme en un oficial de libertad condicional. Me ofrecí como voluntario con el Consejo de Prisión y Trust Care cuando estaba en mi tercer año. Era una organización que brinda servicios de apoyo a prisioneros recién liberados. Honestamente, solo lo hice para tener una idea de cómo sería trabajar con ex-prisioneros, ya que todavía tenía algunas dudas persistentes sobre si sería bueno en eso. Pero cuando llegó el momento de solicitar el programa de oficial de libertad condicional, en prácticas después de graduarme de la universidad, el Ministerio de Justicia prácticamente me arrancó el brazo debido a esa experiencia previa. Pasé 6 meses asistiendo a una unidad de aprendizaje cercano, donde me enseñaron los trucos del oficio. Luego, después de una serie de rigurosas pruebas por computadora, fui autorizado como oficial del Servicio de Prisión y Libertad Condicional de Su Majestad. Al principio fue un poco surrealista, especialmente cuando se lo conté a todos mis compañeros de casa. No podían imaginarme lidiando con criminales empedernidos a diario, y sinceramente yo tampoco. Realicé una gran cantidad de capacitación en gestión de conflictos y reducción de tensiones en la LDU. Fue una excelente capacitación de la que aprendí mucho, pero también escuché un par de historias de terror que sirvieron como ejemplos de cómo no abordar una situación tensa con un cliente. Esa es la palabra que nos enseñaron a usar, cliente. Algunos piensan que es un término mucho mejor que probationer o exprisionero, porque es mucho más suave y esperanzador. Pero nunca me sentó bien. Cliente hace que parezca que les estamos haciendo un favor, cuando en realidad creo que es al revés. Ellos nos están haciendo el mayor favor posible. De todos modos, mis primeros casos fueron enormemente desafiantes, pero después de eso, comencé a entender las cosas con muchos muchachos que habían quedado atrapados en una pequeña pelea callejera un sábado por la noche borrachos. No eran criminales empedernidos, y lo último que querían era volver a prisión. Así que conseguir que trabajaran y se apegaran a las rutinas que habíamos establecido era fácil. Entonces, había personas que estaban en prisión por traficar con drogas. Los que habían estado en prisión por periodos más prolongados, a veces parecían realmente querer salir del juego. Pero los que habían estado en prisión por 3 o 4 meses por vender cannabis, sabías que volverían directamente a comerciar sin importar lo que dijeras o hicieras por ellos. Tuve un muchacho que dijo que se había registrado para hacer entregas en bicicleta para Uber Eats. Lo vi personalmente recorriendo toda la ciudad en 2 ocasiones diferentes. Literalmente, nunca había visto a nadie tan interesado en volver al trabajo. Pero luego, cuando consulté con Uber Eats y les di la identificación de mensajería falsa que me había dado, descubrí que solo había hecho un total de 2 o 3 entregas antes de comenzar a usar su gran bolsa de entrega verde como una tapadera para volver a negociar. En su mayor parte, lo cual era tan emocionante como hacer que los clientes intentaran darte la vuelta y tener que perseguir dónde están y lo que están haciendo. Pero rápidamente llegué a preferir ese tipo de trabajo más mundano, ya que la alternativa era mucho, mucho peor. De vez en cuando me daban 1 de 2 casos, delincuente sexual o asesino. Había excepciones aquí y allá, pero cuando estás cerca de alguien que ha quitado una vida, es como si hubiera una pesadez en la habitación. No me refiero a personas condenadas por cosas como homicidio o muerte por conducción peligrosa, que en la mayoría de los casos son perseguidas por las personas cuyas vidas han tomado hasta el día de su muerte. Estoy hablando de asesinos, personas condenadas por matar a sangre fría, por dinero o simplemente por la enfermiza y sangrienta emoción de hacerlo. 1 o 2 de ellos nunca habría adivinado que eran asesinos sin haber visto su expediente. Y creo que eran los más espeluznantes de todos, porque se podía ver por qué alguien podría confiar en ellos lo suficiente como para ponerse en una posición vulnerable. Pero el cliente más espeluznante que he tenido hasta ahora fue un delincuente sexual. No me malinterpretes, todos asustan a su manera, pero son especialmente aterradores si el delito tiene algo que ver con niños. Obviamente no estaba tratando con asesinos de niños o depredadores peligrosos contra niños, porque tienden a recibir condenas de por vida. Y por lo tanto, no hay libertad condicional. Pero algunos de los clientes con los que traté que habían estado en prisión por estos delitos eran tan enfermos, depredadores y espeluznantes, como los que habían matado. Simplemente nunca cruzaron esa línea y quitaron una vida. Tenía aproximadamente 2 años y medio de carrera cuando mi jefe pasó por mi escritorio con una carga de casos para que yo trabajara. Una carga de casos contiene desde un puñado de casos hasta 2 docenas de ellos, a veces incluso más. Generalmente puedes contar con una carga de casos más grande para incluir muchos clientes de baja prioridad, es decir, aquellos liberados después de cumplir sentencias por delitos relativamente menores. Podría recibir un caso de conducción bajo los efectos del alcohol, tal vez alguien que cometió perjurio en el tribunal, lo cual sucede mucho más de lo que piensas. Todo lo que tenía que hacer era visitarlos de vez en cuando, charlar y tomar una taza de té. Siempre se apegaban a sus objetivos posteriores al lanzamiento. Todo eso es una carga de casos que requiere mucho tiempo, pero generalmente no es estresante. Las cargas de casos estresantes ocurren cuando la carga de casos tiene solo 3 o 4 archivos de profundidad. Si era tan pequeña, sabías qué esperar. Un asesino o un delincuente sexual. Y esta carga de casos no fue diferente. Había 4 casos, un asesino, un segundo asesino, un tercer asesino y un delincuente sexual. Como siempre, mi corazón se hundió cuando vi las palabras en ese 4º archivo. Como dije, tratar con este tipo de personas siempre fue una experiencia desagradable. Pero cuando la ofensa está relacionada con el abuso o la explotación de niños, me erizó doblemente la piel. Cuando eres un oficial de libertad condicional, vale la pena ser emocional, porque cuando los clientes ven que realmente te importan, que para ti no son solo un número o una estadística, también empiezan a preocuparse. Pero cada vez que entré en una habitación con un delincuente sexual condenado, tuve que dejar mis emociones en la puerta. No es exactamente un acto inconsciente. En el pasado tuve que fingir activamente que la persona frente a mí no era diferente a cualquier otro cliente. No hice referencia a lo que hizo. Me concentré completamente en su futuro y mantuve completamente fuera de mi mente aquello por lo que habían sido condenados. Porque si aunque sea por un pequeño segundo te recuerdas que oraron por un niño, ya no puedes hacer tu trabajo. Y ese es el proceso de apagar mis emociones que me encontré repitiendo una mañana en mi primera visita al delincuente que me asignaron. Ahora me despedirían si usara el nombre real de este tipo, así que simplemente lo llamaré Jimmy. Porque a pesar de lo repulsivo que es, este tipo tenía una vibra muy extrañamente similar a la de Jimmy Savile. No tenía el cabello ni las cadenas ni el chándal, nada de eso. Pero tenía esa vibra de «seamos amigos», junto con este aire de arrogancia, como si hubiera olvidado de dónde venía y por qué estaba allí. Jimmy tenía 50 años y parecía relativamente inofensivo a primera vista, pero una vez que sabías por qué lo habían condenado, te dabas cuenta de lo peligroso que era en realidad. Cuando tenía unos 20 años, Jimmy había trabajado para una empresa de pintura y decoración y conducía una pequeña camioneta de 3 ruedas de un trabajo a otro. Un día ve a una niña de 11 años jugando en la calle con sus compañeros después de la escuela. La llama y comienza a ofrecerse a enseñarle a fumar. Una locura que hacer hoy en día, pero eran los años 70 en ese entonces. Era una época muy diferente. La niña dice que sí a la oferta de que le enseñen a fumar porque, otra vez, es una época diferente. Pero tiene miedo de que su madre la vea. Jimmy luego la mete en su camioneta y la lleva a un lugar apartado. Pero no intenta enseñarle a fumar a la niña, sino que trata de enseñarle a hacer otra cosa. Cuando la niña se niega, Jimmy la ató y le pegó, dejándola negra y azul. Luego la echó de su camioneta y se fue. La niña caminó 2 millas de regreso a la ciudad con las muñecas atadas y fue directamente a la estación de policía más cercana para hacer un informe. Jimmy fue condenado por el testimonio de la niña, sus amigos y un transeúnte que había oído llorar a una chica en la camioneta aparcada. Pero no le dieron importancia hasta que la policía solicitó información. Eso, junto con un tesoro de imágenes indecentes encontradas en su apartamento, aterrizó a Jimmy con casi 50 años de prisión por cada delito por separado. Salió en libertad después de 35 años. Mi primer encuentro con él fue igual que cualquier otro. Una introducción básica a mí mismo y al plan de libertad condicional. Luego, un resumen aproximado de lo que se esperaría de él durante los próximos meses. Obviamente, a los clientes a veces se les restringe el acceso a ciertos lugares, y en el caso de Jimmy, se le prohibió el acceso a cualquier lugar donde hubiera niños. Pero el servicio de libertad condicional adopta un enfoque de manos ocupadas, o happy hands, para la rehabilitación. La forma en que evitas que una persona se sienta tentada a ir a ciertos lugares es asegurarte de que tenga pasatiempos. Sé que suena mal darle a este asqueroso un rompecabezas y que dejará de querer tocar a los niños, pero han realizado estudios al respecto, y si mantienes ocupadas a estas personas, si puedes cansarlas completamente mental o físicamente, el riesgo de reincidencia a largo y corto plazo se reduce en un 50%, lo cual en nuestro juego es un número significativo. Así que en la primera visita, cuando llegó el momento de cubrir brevemente todo el asunto de los pasatiempos, Jimmy mencionó que había empezado a dibujar en prisión y que continuó haciéndolo después de su liberación, ya que mantuvo la cabeza recta mientras lo expresaba. Luego le pregunté si tenía algún dibujo para mostrarme, y dijo que sí, que hacía muchos. A menudo los clientes mencionan que tienen un pasatiempo, o que han comenzado a correr o cualquier cantidad de cosas, pero cuando les llamas todavía no han recogido los entrenadores, o aún no se han inscrito en XCVE, porque han estado muy ocupados después del lanzamiento. Pero Jimmy se levantó, caminó hacia la pequeña mesa de café en su sala de estar, y trajo un cuaderno de bocetos con las cosas en las que había estado trabajando. Abrió el libro y de inmediato me sorprendió lo buenos que eran. Había todos estos caballos increíblemente dibujados en todo tipo de poses diferentes. Le pregunté a Jimmy si le gustaban los caballos y me dijo que no. En realidad, son lo más difícil de dibujar. Dibujas un caballo y puedes dibujar un humano sin problema. Mencionó algunas otras cosas sobre la forma y la curvatura, pero en realidad no estaba escuchando en ese momento. Me quedé completamente estupefacto por lo buenos que eran sus dibujos. Pero luego, considerando que había estado practicando durante la mayor parte de 2 décadas, estaba exactamente tan bueno como debería haber sido. Aunque quedé muy impresionado, y si él ya tenía un pasatiempo, entonces mi trabajo fue mucho más fácil. Si pudiera usar el dibujo como prueba de sus actividades extracurriculares, también me dio una gran paz, porque los delincuentes tienen una tasa de reincidencia que ronda el 15%, dependiendo de los estudios que leas, y eso siempre está en tu mente cuando tratas con ellos. Podrían ser tus acciones o tus observaciones las que los envíen de regreso a prisión antes de que tengan la oportunidad de reincidir. Pero obviamente es mucha presión que un ladrón en serie vuelva a robar y Gordon's Gin Company pierda un tenor. Que un niño sea tocado o reincida y la víctima lidie con eso durante años, posiblemente incluso durante el resto de sus vidas. Seguí de cerca a Jimmy, y aunque no diré dónde, logré que regresara al trabajo. Todo parecía ir bien y por un tiempo estuve medio convencido de que realmente quería volver al buen camino. Pero al mismo tiempo, había otras cosas que me hicieron sospechar que no había entregado una nueva hoja. Parecía estar esforzándose demasiado en convencerme de que estaba listo para vivir una vida normal. Y luego, cada vez que algo en nuestras discusiones no salía como él quería, era como si vieras su persona falsa, feliz y despreocupada caer por un segundo y vieras al verdadero Jimmy debajo. Fue esa duplicidad la que me hizo querer mantener una vigilancia más cercana. En situaciones como esa, el diablo puede estar literalmente en los detalles. Por ejemplo, la casa de transición en la que colocamos a Jimmy estaba en este gran edificio antiguo de aspecto georgiano, y cada una de las habitaciones tenía ventanas del piso al techo. Lo que significaba que en el camino para charlar con él, pude ver la sala de estar del pequeño departamento de Jimmy antes de llegar a la puerta principal. Luego, un día, mientras entro para verlo, lo veo a través de la ventana haciendo otro de sus dibujos, pero en lugar de un libro con una cubierta gris como el que me había mostrado durante la primera visita, pude ver claramente que el libro que estaba dibujando en ese momento tenía una cubierta tipo rosada. Creo que si hubiera sido cualquier otro color, tal vez lo habría perdido. Pero el tono distintivo me llamó la atención. Una vez que entré, todo se redujo a lo habitual y sin emociones. Pero luego, justo cuando me iba, le pedí que me mostrara su nuevo cuaderno de bocetos. Pero en lugar de mostrarme su último trabajo, me dio una mirada confusa y luego me dijo que no. Todavía estaba trabajando en el mismo. Le dije que estaba bastante seguro de que lo había visto dibujando en un cuaderno de bocetos rosa cuando lo vi en el camino. Pero con la misma expresión desconcertada, Jimmy afirmó que no tenía idea de lo que estaba hablando. Sabía que había estado dibujando en un cuaderno de bocetos de diferente color. No había manera de que me equivocara. Así que le recordé que esconder cosas o involucrarse en cualquier tipo de duplicidad era una muy mala apariencia para alguien en su posición. Adoptó esa actitud de «seamos amigos» nuevamente, y luego me invitó a registrar el departamento en busca de cualquier señal de este cuaderno de bocetos rosa inexistente. No descubrí su farol de inmediato. Si tenía la suficiente confianza como para invitarme a registrar su apartamento, entonces, probablemente tenía un escondite muy efectivo. Y aunque yo casi no tenía idea de lo que había allí, supe en ese momento que tenía que encontrarlo. Como dije antes, si un cliente muestra cualquier tipo de comportamiento engañoso, puede decir mucho. En el caso de ese distribuidor de cannabis de Uber Eats, las consecuencias pueden ser mínimas. Pero en el caso de alguien como Jimmy, la incompetencia por parte de un oficial de libertad condicional puede significar un desastre para un miembro inocente del público. El único problema era que no podía lanzar acusaciones sin pruebas. Quisiera o no, por ejemplo, si fui a ver a mis jefes y les dije que sospechaba que un cliente estaba haciendo algo bastante astuto, necesitaría agentes para darle la vuelta a su apartamento para poder encontrar un cuaderno que ni siquiera estoy seguro de que ya esté allí. Y luego, si la policía no encuentra el libro, podría perder mi trabajo. No estoy diciendo que quiera vivir en un mundo donde los prisioneros pasados y presentes no tienen derechos y se les niega la oportunidad de cambiar sus vidas. Respeto el hecho de que necesitaba pruebas de mis sospechas. Pero a veces cerrar la brecha entre sospechas y acusaciones puede ser muy frustrante, especialmente cuando se trata de alguien tan astuto como Jimmy. Me tomó alrededor de 6 o 7 semanas antes de que pudiera verlo dibujando en ese pequeño libro rosa otra vez. Estaba en mi auto con binoculares en la mano, lo cual, por cierto, fue la única vez que me sentí como el detective noir con gabardina que siempre había soñado y leído sobre cuando era niño. Una vez que estuve satisfecho de que él estaba usando su pequeño libro rosa, le hice una llamada rápida a mi teléfono móvil mientras continuaba mirándolo. De hecho, saltó cuando escuchó su teléfono sonar y cuando contestó, lo vi hacer esa transformación inversa de hombre lobo, pasando de estar sobresaltado y moody a saludarme como a un amigo perdido hace mucho tiempo. Le dije que había cometido un error y había reservado 2 veces para nuestra reunión del día siguiente. Le pregunté de la manera más amable posible si podía pasar a charlar tal vez en los próximos 5 minutos porque estaba a la vuelta de la esquina. Jimmy dijo que seguro, no hay problema, y luego terminamos la llamada. Luego vi cómo Jimmy cerraba el libro rosa, lo recogía, y luego se iba a una esquina de su apartamento antes de agacharse. La próxima vez que lo vi no había ningún libro rosa en su mano. Dondequiera que lo escondiera, estaba en esa esquina en particular a la que simplemente se escabulló antes de aparecer con las manos vacías. Tenía sentido que no pudiera esconder el libro en su baño ya que la humedad probablemente arruinaría las páginas o algo así. Así que tenía que estar en algún lugar de su sala de estar, y tenía que estar bastante bajo. La próxima vez que Jimmy estuvo en el trabajo, solicité la ayuda de 2 oficiales de apoyo comunitario para registrar su apartamento, y les ordené a ambos que prestaran un enfoque particular a esa esquina de la habitación. Unos 10 minutos después, al levantar una sección suelta de la alfombra, uno de los PCOs me llamó hasta un espacio en las tablas del piso y me preguntó, ¿es esto lo que estás buscando? Era el librito rosa. En una manera extraña, en realidad estaba bastante emocionado de ver qué había en él. Muchos delincuentes intentan restablecer conexiones cuando salen de prisión, por lo que había una pequeña posibilidad de que pudiera haber detalles de otros depredadores activos en ese libro, lo que me daría una enorme palmadita en la espalda si se lo entregara a mis jefes. Pero si soy honesto, nada podría haberme preparado para lo que había en ese libro. Aproximadamente 1/3 estaba lleno de dibujos increíblemente detallados de niños en edad escolar, todos atados y amordazados por diversos medios y en varias posiciones. Muy parecidas a los caballos que Jimmy dibujó, los niños eran sorprendentemente detallados y realistas. Sus caritas estaban retorcidas por el dolor o el miedo, o miraban fijamente a su creador con ojos muy asustados. Pero a diferencia de los dibujos de caballos, que eran tan inesperadamente impresionantes que casi eran inspiradores, estos dibujos me hicieron sentir mal del estómago. Era como si estuviera sosteniendo un trozo de material radiactivo o algo así. Ahora sé que puede sonar un poco melodramático para algunas personas, pero eso es lo que sentí para mí. Fue como si pudiera sentir todo este horror irradiando del libro, como si quisiera sellarlo, quemarlo y enterrar sus cenizas a 20 pies bajo tierra. Quienquiera que dibujara esas imágenes era una persona muy, muy enferma, y la idea de que había estado compartiendo tazas de té con él me hizo querer tomar una ducha con lejía caliente. Solo pude ver bien dos o tres de los dibujos antes de cerrar el libro de golpe. Mi corazón latía con fuerza cuando les pedí a los oficiales de soporte que se quedaran un rato, y luego llamé a mi jefe para que supiera lo que habíamos encontrado. Ver esos dibujos fue probablemente uno de los momentos más oscuros de toda mi vida, pero luego, saber que había obtenido mis pruebas, fue uno de los momentos más destacados y vino con una descarga de adrenalina comparable a la de un oficial uniformado normal. Los oficiales fueron enviados al lugar de trabajo de Jimmy, lo arrestaron y luego lo transportaron rápidamente de regreso a prisión para esperar la decisión de la Junta de Libertad Condicional. Una vez que se determinó que había violado su licencia, la Junta anunció que permanecería en prisión por los 15 años restantes de su sentencia. Y gracias a Dios, fue el final de mi relación laboral con Jimmy. En la División 45, que es lo que llamábamos HQ, fui felicitado por todos lados. Para un servidor fui el favorito de la oficina durante aproximadamente 2 semanas después, porque parecía que habíamos logrado algo realmente significativo. Todos los que formaban parte de la Junta de Libertad Condicional sintieron que Jimmy estaba casi con certeza en el camino de la reincidencia, y si nos hubiera mantenido a todos engañados y se le hubiera permitido regresar a la sociedad, podría haber causado un daño incalculable a cualquier número de niños, incluidos los de las personas con las que trabajamos. Creo que es por eso que el resultado fue tan bien recibido. Desactivé una bomba de tiempo que podría haber explotado en la cara de cualquiera de nosotros, de una manera que se remonta a la razón por la que me uní al servicio de libertad condicional en primer lugar. Descubrí en qué era bueno, y en lo que era bueno marcó la diferencia. Después de mi experiencia con Jimmy, me di cuenta de que realmente había encontrado mi vocación. No solo era capaz de identificar comportamientos engañosos y prevenir posibles crímenes, sino que también podía hacer una diferencia significativa en la vida de las personas. Esto me impulsó a seguir adelante y a mejorar constantemente en mi trabajo como oficial de libertad condicional. Unos meses después, me asignaron un caso que parecía más sencillo en comparación con lo que había vivido con Jimmy. Se trataba de un joven llamado Daniel, que había sido condenado por robos menores y vandalismo. A primera vista, Daniel parecía un caso clásico de alguien que necesitaba orientación y un poco de disciplina para enderezar su vida. Durante nuestra primera reunión, Daniel se mostró reticente y desafiante. Estaba claro que no confiaba en el sistema y mucho menos en mí. Sin embargo, con el tiempo comencé a ganarme su confianza al ser honesto y transparente con él. Le expliqué que mi objetivo no era hacerle la vida más difícil, sino ayudarlo a encontrar una manera de salir del ciclo de criminalidad en el que estaba atrapado. Daniel tenía un gran talento para la música. Durante nuestras conversaciones, descubrí que solía tocar la guitarra y que tenía una pasión oculta por componer canciones. Decidí usar esto como una herramienta para su rehabilitación. Le ayudé a conseguir una guitarra a través de un programa de apoyo comunitario y lo animé a inscribirse en clases de música. Poco a poco, Daniel comenzó a mostrar un cambio. Su actitud desafiante se transformó en una determinación por mejorar. La música se convirtió en su escape y en su motivación para seguir adelante. Empezó a trabajar en un café local para ahorrar dinero, y soñaba con formar una banda algún día. A medida que Daniel progresaba, me di cuenta de lo importante que es encontrar el enfoque adecuado para cada individuo. No todos responden a las mismas tácticas, y a veces algo tan simple como encontrar una pasión puede ser la clave para la rehabilitación. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con Daniel. Estaba sentado en un banco, tocando su guitarra y rodeado de un pequeño grupo de personas que lo escuchaban con atención. Me detuve a escuchar, y en ese momento, sentí una profunda satisfacción. No solo había ayudado a Daniel a encontrar su camino, sino que también había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la comprensión en mi trabajo. A lo largo de los años, he trabajado con muchos otros casos, cada uno con sus propios desafíos y recompensas. He aprendido a no juzgar a las personas por sus crímenes pasados, sino a ver su potencial para cambiar y crecer. Este trabajo me ha enseñado que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que todos merecen una segunda oportunidad. Hoy en día, Sigo trabajando como oficial de libertad condicional, comprometido a hacer una diferencia en la vida de aquellos a quienes se les ha dado una segunda oportunidad. Mi experiencia con Jimmy me recordó lo importante que es estar siempre alerta y nunca subestimar la capacidad de las personas para engañar. Pero también me enseñó que con el apoyo adecuado, incluso aquellos que parecen más perdidos pueden encontrar su camino de regreso. Cada caso es una nueva oportunidad para aprender y crecer, tanto para mí como para mis clientes. Y aunque algunos días son más difíciles que otros, sé que estoy en el camino correcto, ayudando a construir un mundo más seguro y justo, un cliente a la vez.